por favor la Biblia en Proverbios capítulo 6, versículo 20. Proverbios 6, 20. Son 15 versículos que quisiéramos ver hoy, es un poco mucho para el paso que yo últimamente tengo o hago. Voy a tratar de cambiar el chip y hacer los 15 versículos. Y después vamos a volver para atrás para enfocarnos en algunos asuntos, en otros sermones, ¿verdad? Dice así, Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. Verso 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. 27. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Pensaba en casa preparando esto, qué asombroso, ¿no? Que la Biblia se tome tanto de tiempo, detalle para enseñarnos a todos. Qué insensatos somos los seres humanos, qué lástima que muchos no tenemos o no tienen, mejor dicho, un alto concepto de la palabra de Dios. Y no se dan cuenta que esto es verdaderamente como un manual para la vida que Dios inventó y nos ha dejado las instrucciones para vivirla bien. Bueno, estas palabras aquí son demasiado importantes, potentes, digamos así. No sé cuántos seres humanos consideran que el pecado sexual puede ser un asunto de vida o muerte, que el pecado sexual puede arruinar sus vidas y la de sus familias de manera total, digamos. No sé cuántos viven con la guardia en alto en este sentido, pero los que leemos la Biblia y pensamos que Dios nos habla a través de ella, tenemos que tomar estas palabras muy seriamente, ¿verdad? Incluso los padres, en cada cultura a lo largo de la historia, los padres siempre han estado, papá y mamá, preocupados por el futuro de sus hijos. Todos queremos que nuestros hijos sean felices algún día, que tengan buenas familias, que les vaya bien, que tengan éxito en la vida, entre comillas, éxito, ¿no? Y eso significa que nuestros hijos manejen apropiadamente el, digamos así, el deseo sexual, ¿no? Que es tan potente en la vida de las personas. Y así como ninguno de nosotros nos gustaría que nuestros hijos se involucren en drogas, y nos preocupa eso también cuando somos papás de niños pequeños, de la misma manera deberíamos preocuparnos hasta la obsesión de que nuestros hijos aprendan a vivir una vida sana, sexualmente sana, ¿verdad? Y aquí hay instrucciones que no debemos pasar por alto. Tendríamos que tenerlas muy en cuenta, en todo sentido. Y de alguna manera este pasaje, si bien mete mucha, digamos, mucha intensidad como en la responsabilidad de una mujer adúltera, una mujer lujuriosa, tanto una mujer casada que deja a su marido como una prostituta, acá habla de una ramera. Sin embargo, aquí las responsabilidades son compartidas, digamos así. Por eso le habla el padre a su hijo, para que el hijo tome nota y haga lo que debe hacer. Pero también veo yo acá que hay implícito algo que los papás, papá y mamá, podemos hacer antes de que llegue ese tiempo en la vida de nuestros hijos. Y bueno, me gustaría exponer en todo este pasaje, pero empezando, acá nos enseña algo que no sé si es tan obvio para todos nosotros, pero aprender a los seres humanos, que aprendamos a vivir por principios y no por emociones, es algo clave para librarnos del pecado sexual. Aprender a vivir por principios, no por emociones. Y acá da la impresión de que eso lo hacen los papás. Bueno, el hijo es el que tiene que atesorar, tiene que guardar en su corazón y prestar atención a la enseñanza de su padre y también de su madre. Así que vamos a tratar de pensar en primer lugar en eso, cómo la importancia de que aprendamos a vivir por principios, no por emociones, y de alguna manera cómo podemos hacer eso, ¿no? Porque acá dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu madre y no dejes la enseñanza de, perdón, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y a medida que avanza te das cuenta que en forma general uno aprende a vivir como Dios quiere, se aprende a ser obediente y no un sensual que hace todo lo que le gusta o lo que siente o lo que a mí, no sé, lo que me emocionó más, digamos. Y como dicen ahora, vas viviendo según tu corazón te va guiando. Eso es antibíblico completamente y eso nos lleva a una catástrofe. Y los papás debemos enseñar con pequeñas cosas, ¿no? No puede ser que estemos todo el día, digamos así, o todo el tiempo pendientes a ver qué le gusta a mi hijo para satisfacerlo. Así no es la vida. Tenemos que enseñarles a hacer lo que deben hacer, aunque no tengan ganas, ¿verdad? Porque va a llegar el momento que no es solo decir, bueno, ya comiste caramelos, no comas más. Va a llegar el momento que no va a ser acerca de caramelos, sino de oportunidades, de tentaciones, de oportunidades de traicionar a tu propia familia, a tu esposa, a Dios mismo, ¿no? Y tenemos de alguna manera que recibir, por medio de un goteo continuo en casa, esa estructura mental de decir, bueno, esto no lo debo hacer. No importa si me da ganas o no me da ganas. Las ganas mías no son las que determinan lo que debo hacer, sino lo que Dios dice. Y eso se aprende. Se aprende prestando atención a nuestros padres, como dice acá, ¿no? Noten que dice verso 20 y 21, noten los verbos, guarda, no dejes, átalos. Tres verbos, guarda, no dejes, no abandones, átalos. El mandamiento de tu padre, la enseñanza de tu madre. En ambos casos usa el singular, noten, el mandamiento, no los mandamientos, el mandamiento. Y la enseñanza singular. Es porque se va a concentrar acá en el consejo que le ha dado su padre en cuanto a evitar el adulterio. Es un mandamiento en este caso. Hijo, te vas a arruinar la vida. Esto es una desgracia. El pecado sexual, el adulterio, que es cometer pecado sexual con la mujer de otra persona, en el caso de un varón o viceversa, siempre trae consecuencias. Y no hay manera que vos seas la excepción de esta regla. Y eso es lo que uno debe guardar. No dejar, no abandonar, y hasta atarlo en el corazón, dice acá. Enlazarlo en el cuello, continúa el verso 21. ¿Sí? Casi está implícito también que este joven está dentro de una familia que está bien constituida, digamos. Porque tanto el padre como la madre, ambos colaboran y participan en la formación de su hijo. Porque les dan consejos ambos, no solo el papá. Interesante. No sabemos a veces ni siquiera evaluar, no nos damos cuenta de qué importante que es para un hijo crecer en un hogar sano, donde ambos se llevan bien, hay una armonía, ambos van para a la misma dirección, o como dicen en inglés, están en la misma página, aconsejando lo mismo, eso no tiene precio. ¿Sí? Muchos de los problemas que muchos jóvenes tienen hoy surgen muchas veces, o comienzan por venir de hogares completamente no sanos, digamos, con problemas de papá, mamá, el padre que no lidera, la mamá que pelea todo el tiempo, que quiere ser la que manda, etcétera. Todo eso es muy importante. Acá lo relaciona con el pecado sexual del hijo adulto después, haber tenido padres que te enseñen ambos, no solo uno. Y enseguida nos surgen preguntas, porque dice acá, átalos, siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Y uno dice, ¿cómo yo puedo enseñar algo a alguien para que lo guarde en su corazón, lo ate en su corazón? Cosa que es una figura, porque yo no puedo atar nada dentro de mi corazón, ¿verdad? Y enlazar al cuello, ¿qué es eso? Bueno, son todas figuras, ¿verdad? La idea acá, y dice siempre, átalo siempre, constantemente es la idea, ¿no? Repetidamente. ¿Y qué es esto de atar el cuello, de atar el corazón? Bueno, es la idea de tener eso todo el tiempo presente. Algo que te sigue, vas por donde sea que estés, y eso está con vos. Y te machaca, y te guía, y te enseña, y te guarda, como dice un poquito más adelante. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, los padres tenemos que tener la habilidad de transmitir grandes verdades en forma de principios. Y la Biblia nos enseña cómo transmitir eso, especialmente el libro de Proverbios. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en todo este pasaje, yo memorizaría, por ejemplo, ahí cuando dice no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Eso es un lindo principio, un potente principio hecho, escrito de una manera tan simple. Los proverbios son como si fueran eslogan publicitarios, eso es lo que son. Son verdades encapsuladas de tal manera que se nos claven en el corazón, ¿verdad? No son promesas, a ver si no me quiero poner técnico, pero un proverbio no es una promesa, sino son principios que generalmente son ciertos, pero que están escritos de manera que se nos queden grabadas en el corazón y en la memoria, ¿sí? El camino de los transgresores es duro, ese es un proverbio. Y yo pienso en eso y, bueno, se me queda grabado y digo, bueno, cuidado. Esto va a tener una consecuencia y la consecuencia va a ser dura, entonces mejor no lo hago. El camino de los transgresores es duro. ¿Se dan cuenta? Es una forma de un principio teológico, doctrinal, muy profundo, pero está escrito de una manera tan sencilla que hasta un niño lo puede aprender. Eso es lo que es un proverbio. Y así nos vamos haciendo sabios, dice la Biblia. Para eso se escribió el libro de Proverbios, para dar sabiduría al que no la tiene. ¿Sí? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fácil de memorizar, porque están hechos así, esta forma, con este envoltorio, digamos así, que sea algo que vos lo puedas recordar. Seguramente en hebreo, si supiéramos hebreo, sería más fácil, porque hay incluso hasta juegos de palabras, sonidos que riman, etcétera, que nosotros lo perdemos. Porque no sabemos hablar hebreo. Pero más allá de eso, acá hay grandes verdades que pueden guiar la vida de una persona. Y eso significa que nosotros, hijos, cuando somos jóvenes, deberíamos tener, y los papás deberíamos insistir de alguna manera, deberíamos tener algún tipo de plan, hacer algún tipo de esfuerzo para memorizar, guardar la palabra en nuestro corazón. Atarla al corazón, como dice acá. La idea es que sean como verdades, digamos así, portables, que sea donde sea que yo esté, eso me viene a la mente. Porque nos van a pasar cosas. Va a haber tentaciones inesperadas en los momentos menos pensados. De repente, una persona del sexo opuesto, digamos así, se te regala. Y pasa eso en la vida. Y supongo que acá les ha pasado a todos, al menos una vez en la vida, si no más. Porque así es este mundo. Y en ese momento necesitas, tu papá no va a estar ahí para decir, hey, no se va a aparecer como en las películas, ¿no? Cuidado, hijo, cuidado. Acordate lo que te dije. No, tenés que tenerlo en tu corazón, atado en tu cuello. La idea es que lo llevas a todos lados, lo tenés presente todo el tiempo. Bueno, eso requiere algún tipo de esfuerzo de tu parte. Pensando que la vida, hoy te parece imposible que te vaya a pasar algo así, pero la vida, este mundo es muy torcido. Desde Adán y Eva hasta que venga el Señor a restaurar todas las cosas, estamos en un mundo torcido. Y necesitamos, por supuesto, el Espíritu Santo, que es el que usa la palabra, pero necesitamos la palabra metida en nuestro corazón, para que el Espíritu la use y te venga a la mente, si no, esto no va. Esto es un engaño. Esto es como una carnada, diría en Santiago, ¿no? Que está puesta acá para que yo pique y después viene con ello la muerte. Yo debo guardar mi corazón, debo guardar los consejos de mi papá, de mi mamá, si los tuve o los tengo. Pero si no, acá lo que está implícito es que estos son padres piadosos que le dan consejos a sus hijos basados en la Biblia. Entonces agarrá la Biblia y metele. Y memorizá y aprendé, ¿sí? Qué gran práctica memorizar. Yo en algún momento, en otra forma de... Bueno, entendíamos, hace muchos años, entendíamos la manera de, digamos así, de hacer la iglesia o de liderar la iglesia de otra manera. Cuando yo me convertí, recién convertido, yo estaba en una iglesia donde había concursos para memorizar. Y trataba de ganarlos, era jovencito. Después me di cuenta que era todo, a ver, motivaciones no tan lindas, digamos. Tener un premio, me gané un premio, memoricé mucho. Me gané un premio para ir a un hotel y fui a un hotel, etcétera. Me regalaron a mí, al que salió segundo, nos fuimos a un hotel, etcétera. Pero doy gracias a Dios que estuve un año y más también memorizando como un loco, sobre todo pasajes que me iban a ayudar para resistir cierto tipo de tentaciones, ¿no? ¿Con qué? Recién leímos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, otra parte del mismo Salmo 119, para no pecar contra ti. Qué importante. No sé si ustedes lo hacen o no, pero me estoy deteniendo acá para animarles. Yo tengo para mí que estamos en una sociedad que es, por supuesto, completamente anti-Dios, pero que nos bombardea con un montón de cosas que hacen que nuestra mente esté un tanto vacía, yo diría. Todo entretenimiento, cosas que de verdad no tienen mucha aplicación o incidencia en la calidad de tu vida, ¿no? No sé. Y decís vos, bueno, no hay ningún pecado en eso. Y no, claro que no. Pero al final se te pasa el día y no tenemos en nuestro corazón principios que nos puedan guiar para la vida, si no los ponemos nosotros, si no los atamos al corazón, ¿verdad? Bueno, nosotros en general, la mayoría que estamos acá, somos primera generación de cristianos, no hemos tenido papás con esa sabiduría y esa intensidad, digamos así, consistencia de ir semana a semana guardando algo en nuestro corazón, metiendo algo. Quizás no, pero nosotros lo tenemos que hacer, para que a partir de nosotros, bueno, comience una, digamos así, una familia, un linaje, quería buscar esa palabra, un linaje santo para Dios, ¿verdad? Pero hoy lo mejor que puedes hacer, algún día las hormonas en tus hijos van a tomar cierta preponderancia, antes que eso suceda. Si podés, empezar ya a meter la palabra de Dios, los principios, para que cuando suceda eso, tu hijo no esté acostumbrado, o tu hija, a solo hacer lo que siente, a seguir su corazón y todas esas cosas. Estos son dos como visiones distintas. Hacer lo que tu corazón te dice, que te va a llevar a la ruina, o hacer lo que Dios dice, que es el autor de la vida y sabe, ¿verdad? Pero eso, digamos, no surge por generación espontánea o una forma mística que Dios te habla mientras dormís, no. Tenés que, de manera estratégica, guardar principios en tu corazón y dejar que ellos te guíen. A la hora de tomar decisiones, decir, no, esto Dios dice tal cosa. Poder echar mano, digamos así, como si tuvieras un archivo en la mente, decir, acá está, este versículo me puede ayudar. ¿Sí? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Por ejemplo, es un texto que te puede guiar para elegir una pareja para el resto de tu vida, ¿no? Proverbios 31:30 dice eso. Etcétera. Sí, de eso está hablando acá. Cuando yo me compré mi primer Biblia, estaba fascinado. Primero tenía una prestada. Bueno, la perdí esa Biblia, lamentablemente. La perdí, no importa cómo, pero alguien me empezaron a firmar amigos, ¿no? Yo mucho no entendía, digo, ¿qué hacen firmando la Biblia? Pero algunos me pusieron cosas lindas. Y uno me puso una frase que es muy famosa, que parece que salió de el evangelista Moody, Dwight L. Moody. Él decía sobre la Biblia, este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro. Interesante la frase, muy cierta. Este libro, pensaba, este libro te apartará del pecado. O sea, de nuevo, atar en tu corazón principios de este libro te va a apartar del pecado. O el pecado te va a apartar de este libro. Cuando estamos nosotros mal con Dios, muchos no ni queremos ni abrirlo, ¿verdad? Es como que nos persigue y no queremos. Pero el libro, la palabra de Dios, es la que nos santifica, nos purifica y nos mantiene aparte del pecado. Dice verso 22, noten, te guiarán, noten de nuevo los verbos, te guiarán, te guardarán, hablarán contigo. Está hablando del mandamiento, las enseñanzas del Padre, ¿no? Muy interesante. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Tremendo. Hablarán contigo cuando despiertes. Todo esto es una manera intensiva de decir que la Biblia, de alguna manera, también que no lo comprendemos, está guiándonos en todo momento. La palabra acá, guiarán, es una palabra muy especial en el Antiguo Testamento, que es, siempre está relacionada con el trabajo de un pastor. Podríamos decir acá, te pastorearán cuando andes. ¿Sí? Te van a cuidar, como cuida un pastor de las ovejas. La palabra. Note que dice, cuando andes, cuando duermas, cuando te despiertes. Esta forma de acumular distintos tiempos del día es lo que se llama un merismo, que es para hacernos saber que en todo momento, todo el tiempo, continuamente, la palabra nos va a guardar. O sea, yo trato de guardarla en mi corazón, de atarla a mi corazón, y ella después es la que me guarda a mí, los principios de la palabra. Impresionante. ¿Sí? Ustedes deben de estar pensando en ejemplos, pero si no lo hacen ahora, piénsenlo después. ¿En cuántos momentos de tu vida la Biblia te ha guiado a tomar buenas decisiones para evitar problemas, para zafar o escaparse? Momentos que no debían ser. Que se, no sé, cosa que ni esperabas, de golpe una persona, no sé. Bueno, no quiero ser tan explícito acá en el púlpito, pero a veces hay oportunidades de decir, ¿dónde salió esto? ¿Qué pasó? Yo nunca le di, ni siquiera le insinué nada. ¿Por qué me habla así o por qué hace estas cosas? ¿Por qué está tratando de seducirme esta persona si yo siempre correcto? Bueno, así es el ser humano. Y así se presentan situaciones, vos decís, esto no lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero es. Y nuestro corazón es engañoso y perverso, dice, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y yo no sé ustedes, pero yo tuve toda mi vida miedo de no ser capaz de resistir una tentación, algún tipo de tentación, por mi corazón, ¿verdad? Y al final las tuve. Y Dios me ayudó. Y la palabra me ayudó. Y no caí, gracias a Dios. Pero, no sé, ni quiero ahondar en eso, pero probablemente a ustedes les ha pasado lo mismo. Desde las sutiles hasta las groseras, ¿no? O sea, situaciones, estamos hablando de pecado sexual, principalmente. Insinuaciones que ya pasan de lo normal, digamos así. Y bueno, así es la vida. Y así es, por eso estoy diciendo esto, acá lo dice, para que todos aprendamos conscientemente a vivir por principios, no por lo que sentimos. Eso nos obliga a ser muy sabios también. Yo no puedo atar a mi corazón principios bíblicos y junto con eso estoy atando cualquier cosa. Si empiezo a ver una serie que está todo el mundo la está viendo y empiezo a ver que está llena de lujuria, de lascivia, de cosas que no están bien, que la Biblia condena, y la sigo viendo. Porque digo, bueno, ¿qué va a ser? Así es este mundo. No, no es así. El problema es tu corazón y mi corazón, no el mundo en sí. Yo no puedo seguir viendo eso, porque eso me está tirando leña al fuego. Y cuando me voy a acostar, de repente me voy pensando, ¿y cómo será, no? Cometer adulterio. Porque acabas de ver 5 adulterios en un capítulo, ¿verdad? O en una película, y bueno, tenía mucho cuidado. Nadie me está viendo a mí, salvo Dios, ¿no? En casa estoy mi esposa, yo y el Señor. Pero hay cosas que no corresponden para un cristiano. Pero no porque, de nuevo, porque Dios me va a castigar, sino especialmente porque mi corazón es tan débil que alimentando con eso, al final, cuando quiero acordar, se presenta esa oportunidad que yo no esperaba, y a lo mejor en el fondo de mi corazón la estaba deseando, porque ya me había recreado, digamos así, con esas imágenes, con esos conceptos, aún leyendo un libro puede pasar también, ¿no? Claro que sí. Tengamos mucho cuidado. Acá lo habla de una manera de verdad que asombra, a mí me asombra, que la estrategia bíblica para prevenir el adulterio sea guardar la palabra de Dios en el corazón. Asombra mucho, parece demasiado simplista, pero no lo es. No lo es. Yo creo que no. Miren, yo hace años he tratado de ayudar a varias personas atrapadas en la pornografía, ya vamos a hablar de eso, pero llegó un momento que a un muchacho le dije, mira, ya leí todo lo que tenía. Empieza a repetirse todo lo que leo, no sé ni ya ni cómo ayudarte. Ya te dije toda la artillería, digamos así, toda la batería de estrategias que las personas que saben de esto proponen y dicen basados en la Biblia, ya te las dije todas. No sé. A mí, sinceramente, como pastor me ha frustrado eso. Pero nunca se me ocurrió pensar en esto, en estos versículos, decir, bueno, acá vamos a hacer insistentemente, vamos a meter la palabra de Dios en tu corazón. No puede ser. O sea, de alguna manera tu vida está organizada alrededor de tus sentimientos. Sos un sensual que solo quiere satisfacer deseos del corazón, sentirse bien, digamos. Nunca aprendiste a negar algo que es un placer, que puede llegar a ser un placer, que es un placer inmediato, pero que trae consecuencias espantosas. Tenés que aprender a hacer eso. A huir todo el tiempo. Y a hacer lo que Dios dice, porque sabes que es lo mejor. Acá dice, no te guiarán, te guardarán, hablarán contigo. Qué tremendo eso. Y eso, de nuevo, es el efecto. Por favor, lo digo de corazón y les animo a hacerlo. No para que, acá no hay un concurso. Ni lo va a haber nunca, no nos interesa hacer concurso. El beneficiado sos vos. El premio no es que te mandemos un hotel, sino el premio es que tenés la palabra de Dios en tu corazón y ella te va a guardar, te va a guiar, te va a pastorear, te va a hablar con vos cuando estés despierto. Es impresionante. Acá da la idea de que una persona se va a dormir y se va pensando en las Escrituras y se despierta y sigue buscando al Señor en las Escrituras. Por eso hacemos un devocional cada día, tratando de atesorar la palabra de Dios, confiando también que Dios, de alguna manera que no la entendemos, Dios está cuidándonos en la medida que nosotros intencionalmente nos apegamos a su palabra. Dios está obrando cada día, buscando nosotros, aunque no veamos. Hay personas que me han dicho, pastor, pero yo no me acuerdo nada. Leo, no me acuerdo nada. No importa. Es como la ilustración de la persona que va con un canasto a buscar agua. Y va hasta el río y llena el canasto de agua y cuando llega a la casa ya no tiene agua. Le dice, mamá, no puedo traer agua con esto. No importa, hijo. Cuando vos te llevaste el canasto estaba todo sucio, ahora está limpio. No te preocupes por retener tanto, si no podés intelectualmente, ¿no? Pero eso te limpia, nos limpia, ¿verdad? Hacerlo así nos hace que el Señor nos hable y nos proteja de esa manera. Precioso. Constantemente. Todo lo contrario, en el capítulo siguiente de Proverbios, ya lo vamos a ver, está un muchacho que es un sensual, que no seguía por principios, sino por lo que va pintando, como decimos, ¿no? Y le pintó una mujer tremendamente atrevida, ¿no? Una mujer audaz que aprovechó que su marido salió de viaje y se va a buscar un muchacho joven para tener una aventura. Dice Proverbios 7, versos 6 y 7, mirando yo por la ventana, ese es el padre que está con otra estrategia, tratando de hacer que el hijo se despierte, ¿no? Mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples. Simple es una persona que no es muy profunda en lo que piensa, ¿no? Casi es un necio. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Y si podríamos seguir leyendo y ves una persona que no es un ingenuo y cae en la boca, bueno, en las garras de esta mujer lujuriosa. Porque no es un muchacho que esté pensando, no, esto, ¿qué hago yo acá? Al caer de la tarde, empieza a escribir tú una escena que una persona que tiene principio dice, no, yo no tengo que estar acá, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy buscando? De pronto estoy esperando que se me dé esa oportunidad, ¿no? Porque es lo que siempre anhelé en mi corazón, soy un necio, eso es lo que soy. Tremendo. Cuando nosotros, de nuevo, atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, esos principios llegan a ser aún más audibles, digamos así, como dice acá que nos van a hablar, aunque nuestra propia conciencia. Yo digo que pasan a ser parte de nuestra conciencia. Nos comienzan a guiar de una manera asombrosa, de decir, no, esto no lo voy a hacer. Y no vas por el mundo censurando a todos, ¿no? Como un fariseo. Callado la boca, o sea, vos guardás los pensamientos o los principios en tu corazón y te guías con eso, pero no andás censurando a los demás, ¿no? Y nos va guiando. Nos protege, dice acá. Hermoso. Bueno, este pasaje es un pasaje que está escrito acá para protegernos. Y la forma que lo hace es enumerando consecuencias trágicas del adulterio para que pongamos en nuestro corazón, ¿no? De alguna manera podríamos decir que el papá le está diciendo a su hijo para que atesore en su corazón los riesgos del adulterio simplemente no valen la pena. Todos los riesgos en los cuales te vas a meter vos por cometer adulterio son tan peligrosos, tan dañinos, causan tantos estragos que no vale la pena ni que lo intentes. Evítalo. Salí corriendo. Huí. Huí. Esto fue algo muy fuerte en la Biblia, cuando el ejemplo de José, cuando la esposa de Potifar quiere acostarse con él, quiere acostarse, y al final se saca la ropa y sale corriendo. Eso de alguna manera ha marcado la conciencia hebrea en cuanto a este tema. Por eso en el Nuevo Testamento tres veces se dice, huid de la fornicación, huid de la fornicación. Otro principio así, más simple no puede ser. Huid de la fornicación, huid. Así como huyó José, huid. No luches contra eso, no vas a poder. Aún los más fuertes, dice la Biblia, han caído. No sos más fuerte que los que han caído. No soy yo más fuerte, tengo que huir. Principio. Bueno, acá hay de alguna manera una enumeración. Usa la palabra porque, verso 23. Porque varias veces está dando las razones por las cuales tenemos que evitar el adulterio, ¿no? Pero acá todavía no llega a eso. Dice, porque el mandamiento, o sea, había dicho que nos va a guardar, ¿sí? Nos va a hablar, nos guiarán, nos guardarán y nos hablarán. Y dice, ¿por qué va a ser eso? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Eso es hermoso, que entender que la Biblia de alguna manera nos ilumina para ver tanto lo bueno como lo malo. Nos da luz, nos da entendimiento, nos abre la mente, decir, no, pará, esto no está bien. Aunque hoy todo el mundo diga que eso es lo normal, es lo que está bien. No está bien. No está bien. Nuestros deseos, según la Biblia, Efesios capítulo 4, todos nuestros deseos están completamente desfigurados. Por eso hay personas que hoy, con todas estas apoyos, digamos así, de las ideologías que hoy se enseñan, hay personas que dicen, no, yo nací en el cuerpo equivocado, por ejemplo. Me percibo como el sexo opuesto, digamos. Es que nuestras pasiones son desordenadas, dice la Biblia, por causa del pecado. Entonces, cuidado con hacerle tanto caso a tus sentimientos, a tus emociones. Están completamente distorsionadas nuestras emociones. Y a veces personas desean cosas que son realmente abominables. ¿Cómo puede ser que un adulto tenga deseos de tener intimidad con un niño? Eso es algo pervertido completamente. Pero eso muestra aún que por causa del pecado nuestro corazón, nuestras emociones están dañadas. Deseamos cosas que no están bien. Y creemos que están bien porque las deseamos de manera muy intensa, pero de nuevo la guía de nuestra vida no es lo que sentimos, es lo que Dios dice. Y tenemos que dejar guiarnos. El mandamiento es lámpara. Y la enseñanza es luz, es como decir, bueno, acá está todo confuso, ¿qué hago? Necesito ver con claridad, la Biblia nos ayuda a ver con claridad. Y la Biblia, de nuevo, le tenemos que conceder esa autoridad, la tiene en sí misma, pero nosotros por fe debemos decir, bueno, esto sí es palabra de Dios. Y la Biblia dice que eso está mal, la Biblia dice que eso es antinatural, por ejemplo. Así que no importa de nuevo lo que otros digan, o los deseos que me dé a mi corazón, la Biblia dice que esto no se hace. Y no lo hago. Ni quiero saber, ni quiero investigar, ni quiero... No, de alguna manera reprimo mi curiosidad. Digo, no, esto no. Porque Dios dice que no. Y se acabó. Por eso dice esto, qué hermoso. Y camino de vida, las represiones que te instruyen. Acaba de entender que no solo hay aprendemos porque ahí nos explica el mandamiento, la enseñanza, sino también a veces porque o nuestros padres o Dios mismo, de alguna u otra manera, nos reprende. Para instruirnos, ¿no? Nos castiga, sufrimos consecuencias y vamos aprendiendo incluso por ensayo y error muchas veces. El problema es que hay pecados que causan tanto daño que mejor no ensayar nada, mejor ni meternos, por eso hay que huir, ¿verdad? Decimos, siempre usamos el ejemplo de cuando enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, de que, bueno, ponen la mano en la estufa, un buen día van y prueban igual y de pronto le queda una cicatriz o no, pero hay cosas que mejor ni probar. ¿Verdad? Porque Dios que nos ama nos va a castigar. De alguna manera nos va a reprender para que aprendamos, ¿verdad? Las reprensiones que te instruyen. También interesante que habla, noten el mandamiento singular, la enseñanza singular y las reprensiones es plural. Dando la idea de que lamentablemente metemos mucho la pata, demasiado. Y Dios nos instruye a través de eso. ¿Para qué? Verso 24, noten acá, verso anterior, 23, todo general, pero ahora va a lo específico que es este capítulo. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Aquí ya se concentra en este tema. La mala mujer, dice acá. Después dice la mujer extraña. Después va a hablar de la prostituta, la ramera. Después la mujer de tu prójimo. O sea, va nombrando a, digamos, la seductora o las posibles seductoras son variadas, ¿no? Puede ser una prostituta, como puede ser una mujer casada. Una mala mujer, dice acá. ¿Sí? No es que la Biblia sea sexista, está hablando su hijo varón, pero podríamos ponerle exactamente todo al revés. Y yo, papá, le diría también a mi hija, porque cualquiera de nosotros conoce, porque ha llevado a sus hijos a la escuela, que a veces a la salida de la escuela primaria son chicos de 12 años, los más grandes, ¿no? Y hay un muchacho de 25, ahí con la moto esperando. Y voy a decir, ¿qué hace este? Si acá hay chicos de 12 años, ¿qué hace este con la moto acá, esperando que salgan las nenas de 12? Bueno, uno le enseña a sus hijos también. Mirá que hay hombres que son unos desgraciados. Tené cuidado, hija. Va a llegar una edad que ya no la llevas a la escuela. Se va a querer morir tu hija. Si vos vas, ella con 12 años, vos ahí en la puerta, vigilando, ¿no? Pero le tenés que enseñar mucho para proteger también, por supuesto. Pero bueno, volvamos. Aquí habla de la mujer extraña, la mujer mala, y el hombre como la víctima. Pero podés invertir exactamente todo acá para instruir a tus hijas de la misma manera. Y también, por supuesto, enseñar a tu hija a no vivir por emociones. ¿Sí? Yo, bueno, tengo para mí, de nuevo, a mí me preocupa cuando una niña muy chiquitita ya está como practicando, digamos así, la seducción, digamos, haciéndose la linda, mirándose, qué sé yo. Yo, como padre, tomo nota y digo, hija, tranquila, etcétera. Y le va formando, ¿no? Porque algún día toda esa cosa que parece tan inocente va a ser probablemente entendida por un hombre con no buena intención, de que le tiró onda, como decimos nosotros. Y va a pasar algo que no queremos como padres. Y queremos enseñar a nuestras hijas, ¿no? La manera de un día casarte con una persona valiosa no es por medio de tu belleza, es por medio de otras virtudes, ¿verdad? Gracias a Dios por la belleza. Si te dio belleza, amén. Pero cuidado, después es un tropiezo. Tanto para varones como para mujeres. Lo es en muchos casos. Se te acerca la gente menos indicada, digamos. Si sos una persona muy bonita físicamente, lamentablemente. Bueno, para que te guarden de la mala mujer, dice. Ya había dicho que guardan los mandamientos, las enseñanzas. De la blandura de la lengua de la mujer extraña. Qué interesante que un padre hable esto con su hijo, ¿no? Hablábamos el miércoles en nuestro curso de padres que muchos de nuestros padres nunca nos hablaron de dinero. Porque parece que era mala educación hablar de dinero. Pero de alguien tenemos que aprender. Salomón habla mucho de dinero acá en Proverbios. Pero qué interesante que un padre le siente al hijo y le explique cómo es una mujer seductora. Cómo es una mujer lujuriosa, para que la pueda detectar. Para que te guarde de la mala mujer. Y la forma de calificar a esta mala mujer, de nuevo, es con la forma en que habla, la blandura de la lengua de la mujer extraña. Y está hablando de una mujer que, por medio de palabras, de adulaciones, una lengua blanda, es alguien que dice cosas lindas, ¿no? Que te hace creer que sos el centro del universo. Es una estrategia de seducción, claramente. Interesante, en cuatro veces en Proverbios, para describir a la mujer adúltera, habla de su boca. Escuchen. Capítulo 2, verso 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Ahí directamente, no de manera metafórica, analógica, usa la palabra palabras. O sea, va a usar palabras seductoras. 7:5. Para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. Y figurativamente, en 5:3 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. No habla de palabras, sino de los labios. Los labios destilan miel. O sea, dicen cosas suaves, dulces. Y su paladar es más blando que el aceite. También hablando de la dulzura y la suavidad. habla de los labios y el paladar, pero está hablando de las palabras, obvio. Y el 6.24 que tenemos aquí delante, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Lo mismo, ¿sí? La lengua son las palabras, sin duda. Bueno, aquí tenemos que anotar esto, si vamos a empezar a pensar, después hablar de los ojos, de desear en el corazón, pero una forma de nosotros caer en este pecado del adulterio es escuchar más de la cuenta, o socializar más de la cuenta, con una persona que no tiene buenas intenciones, que nos gusta, de nuevo, ahí están los sentimientos, nos gusta hablar con esa persona. Y un adúltero llega a pensar, antes de cometer adulterio, la verdad, qué lindo que me trata esta mujer. Mi esposa está todo el día quejándose, protesta por todo, no valora nada. A esta mujer le parece que yo soy... O sea, ve lo que nadie ve en mi corazón, el valor que yo tengo, etcétera. Te está adulando, ¿verdad? Y ahí ya estás medio ya por caer en la boca del lobo, ¿verdad? Tremendo. La blandura de la mujer extraña. Este sería el punto uno. Me comí el... Ah, mira. Bueno. No, perdón, está bien. Perdón, estoy tratando de... Estábamos hablando de... Quiero hacerles saber mi bosquejo. Aprender a vivir por principios nos libra de pecados sexuales. Lo que pasa es que aquí es como que hay un apéndice que parece que está fuera del bosquejo, pero es... Parece que el padre se... Empieza por principios generales en cuanto a sus consejos y termina acá particularizando que todo tiene que ver, en este caso, de este discursito acá, todo tiene que ver con el adulterio, para que te libren de la mujer extraña. Todo esto que le está diciendo, ¿no? De la blandura de la mujer extraña, para que te guarden de la mujer extraña. Y entonces comienza enumerando las consecuencias del adulterio. Y esto es lo que todo el resto del capítulo se trata. En primer lugar, lo que va a decir es que las consecuencias del adulterio son severas, son graves. Dice verso 25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Esto es parte del mismo consejo que viene en el 24. Y entonces va a justificar con la severidad que tiene el adulterio. Noten, dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Aquí hay parte de ella y parte de él. Y esto es algo, no sé si ustedes lo han alguna vez apreciado, pero tenemos 10 mandamientos, ¿verdad? Uno de los mandamientos, el último, es no codicies la mujer de tu prójimo. Y de otras cosas, no codicies. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice que él llegó a darse cuenta que estaba perdido por este mandamiento, no codicies. Porque si te pones a analizar, ¿cómo Dios me va a decir a mí o a vos que no codicie algo? Si eso surge en tu corazón. Pensá. Me dice, no cometerás adulterio. Está bien, es algo de una acción. Me dice, no robarás. Correcto, honra a tu padre y a tu madre. Está bien, lo puedo hacer. Lo puede hacer cualquiera, cualquier fariseo puede hacer eso. Seguir una regla, digamos así, externa. Pero no codicies, no es algo externo, es algo interno de tu corazón. Y de alguna manera Dios asume que nosotros tenemos control sobre qué hacemos con nuestro corazón. Pensá por un momento. Cuando en realidad nuestro corazón por momentos parece que nos domina, o sea, nuestros sentidos, ¿no? Nuestras emociones. Sin embargo, Dios dice, no codicies su hermosura en tu corazón. Yo no sé cómo incrédulo, porque cuando yo era incrédulo, capaz que lo mismo vos, no estábamos pensando en términos bíblicos. Pero sí, como creyente, yo he visto que yo puedo no hacer algo en el sentido este de no codiciar en mi corazón. Claro que puedo. Y vos también podés. Me acuerdo hace muchos años, en un viaje muy largo que hice, y ya no aguantaba más, tenía ganas de ver a mi esposa y estar con ella. Pero me faltaba una semana más antes de volver. Y estaba en la cama de una persona que me hospedaba y empecé a pensar en mi esposa y dije, no, pues me falta una semana, ¿qué estoy haciendo acá pensando en mi mujer? No era un pecado, estoy pensando en mi esposa, pero ¿qué voy a hacer con eso si me quedo una semana estando acá? Y me dormí agradeciéndole a Dios que puedo tener, por su ayuda, control sobre mi corazón. Y vos podés tener control sobre tu corazón. Y si de repente ves una mujer demasiado bonita o muy bonita y te llama la atención, vos mismo podés decir, bueno, ya, no te voy a pensar en esto. Y pensás en otra cosa. Y se acabó. El problema es cuando nosotros, estas cosas que nadie las ve, porque pasan en nuestro corazón, y, digamos, cedemos, nos damos un permiso, decimos, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero al final, cuando querés acordar, estás vulnerable cuando se aparece la oportunidad, porque estuviste codiciando de manera secreta en tu corazón. Ni hablar si has estado mirando pornografía. De alguna manera has estado deseando más de la cuenta tener algún tipo de intimidad sexual. Por eso aumentan las violaciones, aumentan la pedofilia, aumentan muchas cosas, porque la gente primero empieza todo en el corazón, codiciando, codiciando, codiciando. Y al final, no sé, ya no tienen filtro, ni límite, ni discernimiento de qué está bien, qué está mal, y se hacen cosas espantosas. Pero todo empezó en el corazón, mirando y deseando lo que no se debe. Acá dice, no codices su hermosura en tu corazón. Tremendo. Como que esto es parte previa, ¿no?, del hecho, del acto de la infidelidad sexual, pero empieza con un deseo que vos dejaste que anide en tu corazón y crezca. No deberías. Ni ella te prenda con sus ojos. Bueno, acá hay como un juego, ¿no? Parte uno codicia y parte la otra persona, como decimos acá en Argentina, te tira onda. Te sugiere, te hace entender que podés tirarte a la pileta que va a haber agua, ¿no? Que sí está interesada. Y lo hace por medio de miradas sensuales. No lo sabemos bien. Acá, en realidad, en el original dice, ni ella te prenda con sus párpados. No sé si es una mujer demasiado arreglada o pintada. Es interesante, estuve estudiando un poquito sobre los maquillajes en esa época, antiguamente, y los arqueólogos han encontrado todo tipo de cosas. Con carbón, con antimonio, se maquillaban. Las mujeres, obvio. Pero sobre todo las prostitutas. No muy diferente como es hoy, ¿no? Es como que es todo un lenguaje de decir, bueno, acá estoy. Yo soy este tipo de mujeres, porque estoy como excesivamente adornada, digamos, ¿no? Y de alguna manera eso es como una señal de decir, acá estoy, ¿viste? Contá conmigo. Contá conmigo. No quiero extenderme, esto se graba, pero si uno va a ciudades, por lo menos en Estados Unidos yo he visto eso, donde hay mucha homosexualidad, todos tienen un código de vestimenta también. Es como que es necesario que la gente descubra eso, decir, bueno, acá estoy. Yo estoy disponible para vos si te interesa esto o te gusta este tipo de cosas. Y llama mucho la atención porque se visten todos iguales. O parecido. Bueno. No sabemos. Acá hay muchas cosas que no sabemos. El escritor es muy sutil, muy apropiado, digamos. No sabemos si se está hablando de los ojos de una prostituta o una mujer. Si está hablando del arreglo que se hace alrededor de los ojos o la mirada. Porque cuando una mujer te mira, y ustedes mujeres saben, no sé, de cómo lo tienen en la... que es en, no sé, en el ADN, no sé, no entiendo yo, pero una mujer sabe cómo seducir. Y me ha pasado a mí, creo que a muchos, que cuando pensamos que yo elegí a mi esposa, ¿verdad? Pero después me entero que ella ya se había dado cuenta 2 meses antes que yo estaba interesado en ella. Y me hacía la pata, digamos, ¿no? Saben cómo hacerlo. O sea, es una mujer piadosa mi esposa, y fue piadosa siendo soltera, en el sentido de no ella conquistar a mí, sino yo hice mi trabajo como un campeón, digamos. Pero ella me hacía saber, y las mujeres saben cómo hacer eso. ¿Sí o no? No quiero ser malas con ustedes, pero ustedes saben cómo hacer saber a alguien si hay agua en la pileta o no, si se tirás o no te tirás, saben. Y acá, por supuesto, eso se usa para el mal también. Y tenemos que tener cuidado, sí. Yo creo que todo empieza en nuestro corazón, pero ahí está de nuevo vivir por principios. Hay personas que, por distintos motivos, no importa ahora, pero como que te insinúan. Y si vos no sabés cómo cortar eso en tu corazón, bueno, terminás metido donde no debes. Porque alimenta tu ego, tu vanidad. Es algo lindo, digamos, se siente bien. De nuevo, los sentimientos. Pero vos no tenés que dejar que eso corra, porque eso aumenta. Hay escalas, digamos. Ya hemos hablado de eso. Alguna vez hablamos. El día que hablamos de la isla de los cocodrilos, ¿se acuerdan? Ahí estuvimos explicando el mecanismo que lleva al adulterio. Pero aquí lo dice de una manera hermosa. Hay que memorizar este pasaje. No codicies su hermosura en tu corazón. Y acá vamos a volver, lo vamos a explicar mejor cuando hablemos de la pornografía, porque quizás es uno de los textos en la Biblia, hay varios, pero esto es uno de los textos principales por los cuales no deberíamos consumir pornografía. Porque no es otra cosa que codiciar la hermosura en nuestro corazón de otras personas. Eso es tirar leña al fuego. Dice Jesús, capítulo 5 de Mateo, versos 27 y 28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tremendo. Podemos gobernar nuestros corazones. Para eso necesitamos principios y temor de Dios, lo cual también se puede aprender, para no permitir que eso anide nuestro corazón. Y el contacto visual, de alguna manera, abona todavía eso también con una mujer que esté interesada en nosotros, ¿no? Tremendo. Dice en un libro que es un libro apócrifo o pseudoepigráfico del Antiguo Testamento, siríaco, le llaman eclesiástico en las Biblias católicas, dice, la prostitución de la mujer se muestra en sus ojos lujuriosos y por sus párpados se la conoce. No es un libro inspirado por Dios, pero interesante. Es de la época, de aquella época. Bueno, el hijo tiene que estar en guardia, porque hay mecanismos, digamos. Una vez yo estaba sentado acá en la puerta de la iglesia con mi esposa, en el zaguán ahí, y de lejos, como una cuadra, dos cuadras para allá, venía una persona que antes venía a la iglesia, y bueno, dejó de venir, lamentablemente, pero me dice, Alejandro, interesante, ¿no? Alejandro, cuando pase acá adelante, se va a parar en los pedales y te va a mostrar la cola. Diga, no, Mónica, por favor, no seas tan novelera, viste, que nada que ver. Vas a... Y la chica venía en la bici, tú llegó a la puerta, se paró y empezó. Le dije, ¿cómo sabes, Mónica? Y las mujeres sabemos, me dice. Las mujeres sabemos. Me acuerdo de esto, estoy improvisando esto, pero porque el padre sabe, el padre está diciendo al hijo, mirá, va a pasar esto. Y eso es lo que pasa. Porque es adulto y sabe. Y está la mamá, recuerden, acá metida también, dando consejos. Los jóvenes somos ingenuos, bueno, yo era, ahora no lo soy, pero yo tengo que involucrarme a ese nivel con mis hijos, decirle, hijo, esto va a pasar así. Nah, papá, nada que ver, estamos en otra época. Hijo, no hagas esto, no lo hagas. Es un paso demasiado grande y estás insinuando a esta persona que estás demasiado interesado, no lo hagas. No, acá es distinto, no lo hagas. Y bueno, al final no lo hizo, porque lo convenció a otra persona que no era yo. Pero uno debe decir a sus hijos. Y de pronto mujeres expliquen a sus maridos también, ¿no? Así como hizo mi esposa, no solo esto, sino otras cosas. Cada tanto agarra mi celular y me dice, y revisa los mensajes, y me dice, me parece que acá te involucraste demasiado. Personas que buscan consejería, etcétera. Hoy se hace mucho por WhatsApp, ¿verdad? Me dice, Ale, me parece que... Digo, bueno. Bueno, y aprendo. Y trato de cuidarme todo, en todo lo que puedo. Y ustedes también deberían, por supuesto. Porque a causa, dice, perdón, déjenme leer Santiago 1, verso 14 al 16, que explica el mecanismo de la tentación, sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es el deseo desordenado en tu corazón y en el mío. Es un poco raro, la palabra esta la inventó Agustín, San Agustín, concupiscencia. Es una palabra que viene del latín, pero no se usa en nuestro idioma. Aquí en griego es epitumías. Es un deseo intenso por algo, deseo desordenado. Desordenado porque es demasiado intenso. Puede ser para algo bueno, el que anhela obispado buena obra desea. Ahí está epitumía. Pero es algo bueno, anhelar ser pastor. Pero en general se usa en forma negativa. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, el corazón, los deseos desordenados en el corazón, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Bueno, ellos decían que Dios nos tienta, Y el autor Santiago dice, Dios no tienta a nadie. Ustedes son tentados cuando de vuestra propia concupiscencia son atraídos y seducidos. Por eso es tan importante guardar el corazón. Por eso dice 4.23, sobre toda cosa, Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque si yo en mi corazón anido esos deseos inconfesables, digamos así, cuando de repente alguien de afuera me tira la lombriz y yo muerdo el anzuelo, es lo que dice acá. Si ya en mi corazón hay un deseo desordenado que yo alimenté y está ahí huyendo, digamos, bueno, al final, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, acá usa una analogía de un parto, después que ha concebido, como que tuvo un bebé, ¿no? Da a luz el pecado. O sea, da a luz es tener un hijo después de 9 meses, ¿verdad? O sea, hay todo un proceso. Da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tremendo. Entonces dice el verso 26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Estamos diciendo acá en el segundo división que las consecuencias del adulterio son severas. Y acá este es el pasaje más difícil, el versículo más difícil de traducir de todos los 15 que estamos viendo. Dice, porque a causa de la mujer ramera, noten que acá habla de una mujer ramera, la mujer extraña anteriormente que decía la mala mujer son mujeres casadas que son infieles a sus maridos. Acá está hablando de una ramera, una prostituta. A causa de la mujer ramera, noten esto, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Según las traducciones, los estudios, bueno, hay un montón de propuestas acá, no sería exacto esta forma que traduce la Reina Valera, lo que está diciendo que una mujer es capaz de ofrecerse sexualmente a un hombre, una ramera, por un plato de comida, por un sándwich, digamos. Por nada, por muy poco dinero. Pero la mujer, dice acá, la mujer casada, la mujer adúltera, caza la preciosa alma del varón. No está promoviendo la prostitución, obviamente que no, la Biblia habla en contra de la prostitución. Fíjense en 1 Corintios 6, ahí habla en contra de la prostitución. Lo que está diciendo es que hay mujeres que son capaces de incitarte sexualmente por nada, pagándoles nada. Y otras que en realidad el objetivo es arruinarte la vida. Y una mujer casada te va a arruinar la vida, dice acá. No queriendo, otra vez, no queriendo de ninguna manera promover la pornografía, la prostitución. A causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, o sea, la mujer le pide nada. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Ya no la ramera, la mujer casada, caza. Y acaba de desarrollar todo eso. Te arruina la vida. ¿Sí? O sea, puede ir, el pecado sexual puede ir desde un poco de dinero a todo lo que tenés, por decirlo de otra forma. ¿Sí? Es demasiado alto el precio del adulterio. Demasiado. Y el pecado sexual en sí, ¿no? A ver, si vos estás casado, déjeme hacer un paréntesis acá para que no se malentienda. Yo conozco jóvenes, lamentablemente, que se criaron en este país, no sé cómo son otros países, pero cuando llegaron a cierta edad, sus papás los llevó a que experimentara con una prostituta. Y después de casados y grandes, esas personas eran sensuales. O sea, el padre, ignorante y necio, uso la palabra descerebrado, me parece fuerte, pero he estado leyendo acá después, acá muchos traductores y expositores, digamos, usan la palabra descerebrado acá un poquito más adelante, acá en él. Pero ¿a qué papá se le ocurre? ¿Qué cultura diabólica en la que vivimos? Que al hijo le tiene que llevar a que aprenda con una prostituta, que ella le va a enseñar. ¿Qué cosa más rara? ¿Y qué hacemos con los elefantes, ¿no? los perros, todos los animales de la creación? ¿Quién les enseñó, no? No necesitamos que nadie nos enseñe. Aprende con tu esposa, lo más lindo que hay. Que te explique de a poquito. Juntos aprendan, para eso existe la luna de miel, para tomarse tiempo tranquilo para aprender, sin que nadie te apure, ¿no? Y hablando y preguntando, ¿te gusta esto, no te gusta, está bien, está mal, te duele, no te duele? Lo que sea, decime vos. Pero bueno, un padre que lleva a su hijo a una prostituta sin quererlo le está enseñando a guiarse todo por sensualidad, digamos. Conozco, lamentablemente. Y estuvieron a punto de perder todo, su matrimonio y todo, porque de grande siguió con lo mismo. Y gracias a Dios, bueno, el Señor oró y rescató a esa familia y al hombre que le costó aprender, ¿no? Pero el Señor, gracias a Dios, tuvo misericordia y lo digamos, hoy es una persona que vive por principios, no por emociones. ¡Qué barbaridad! Para nada visitar una prostituta. Digamos, el mal es menor, porque cuando vos cometés adulterio, te arruinás tu vida, de pronto tu matrimonio, si estás casado, y el matrimonio de la mujer con la cual estuviste o con la otra persona, ¿no? Pero de ninguna forma la Biblia está promoviendo la prostitución, obviamente, sí. Bueno, tengo acá información, me la salteo, de cuánto cobraba una prostituta entre tal y tal, porque lo vemos incluso en el capítulo 7, que es una mujer extraña, parece que era una mujer de mucho dinero, por todo como describe, para seducir al marido, a este joven insensato, le describe cómo es su casa, y todo lo que tiene, y toda la habitación que está preparada, todo parece una mujer de mucho dinero. O sea, no tendríamos que pensar solamente en cierta clase de prostitución o cierta clase de tentación, eso abarca todo tipo de personas, ¿verdad? Acá habla de que la mujer casa, la preciosa alma del varón, está hablando justamente del costo, tremendo. Es un contraste para como despertar al muchacho. La idea es una persona que te casa para arruinarte. Y en el capítulo 7 habla de una red, de una ave que se mete en la red y no sabe que es contra su vida y que va a terminar muerta. Así es, como una trampa, ¿no? Y habla de la preciosa alma del varón, qué interesante. Se refiere a toda la vida, ¿no? Te arruina la vida, algo que es precioso. En el capítulo 7 nos muestra que esta mujer licenciosa, casada, tiene preferencia por un muchacho joven y te arruina la vida. Conozco una persona, y voy a terminar con esto, por el horario. Conozco una persona que fue cuando era jovencito, estaba en la escuela secundaria. Fue a hacer los deberes a la casa de un amigo y la mamá de su amigo abusó de él. Y se le arruinó la vida. Tristísimo, muy triste. En nuestra cultura a veces salen esas noticias de ese tipo de cosas y vos lees los comentarios en los días y decís, ¿qué cosa más necia en el país que vivimos? O en la cultura en general, porque la gente dice, hubiera deseado que me pase a mí, siempre decía esto y nunca me pasó, siempre imaginando, ¿no? Habrán pensado cosas con su maestra, con sus profesoras, yo qué sé, dice, qué bárbaro, qué envidia, y todas cosas por el estilo. Pero nada que ver. Nada que ver. Casa la preciosa alma del varón y la arruina, la destruye. Qué barbaridad. Bueno, vamos a ver después lo que sigue en tercer lugar. No solo las consecuencias del adulterio son serias, las consecuencias del adulterio son inevitables, lo que va a hablar ahora con el fuego en el regazo, digamos, y el fuego en los pies, te vas a quemar, es inevitable. ¿Sí? Y después las consecuencias del adulterio son interminables, ¿verdad? Y habla del ladrón que roba, que no tiene para comer y roba, y aún así si lo pescan, aunque les da lástima porque roba porque no tiene para comer, aún así lo hacen pagar. La ley lo hace pagar igual. ¿Cuánto más, dice, si a uno que comete adulterio no va a dejar de pagar el resto de su vida? Explica acá de una manera tremenda. Y finalmente termina diciendo que las consecuencias del adulterio no pueden ser compensadas. Y habla de una manera tremenda de cómo no hay manera de pagar eso. Vamos a hacer así, dejamos estos últimos tres puntos para la semana que viene y voy a meter ahí, porque lo iba a hacer en otro sermón aparte, pero lo podemos meter aquí, si Dios quiere, en cómo, porque acá da la idea de que el adulterio no hay manera de pagar, si ya caíste no hay manera. Y sí, yo creo que sí, como cristianos, es un golpe, cometer adulterio es un golpe mortal a tu matrimonio. Seas hombre o mujer, puede ser que ya no lo recuperes más. Pero gracias a Dios estamos en la dispensación de la gracia del cristianismo y conocemos familias que han perdonado. Así como el Señor nos ha perdonado miles de pecados, hay cristianos que han sido traicionados por su pareja y aún así han perdonado y han reconstruido su matrimonio. Y eso es hermoso. Bueno, o sea, mejor que no pase, ¿no? Pero si pasa, es hermoso que así sea, porque es un testimonio también de la gracia de Dios en nuestro corazón. Porque cuando nos damos cuenta de todo lo que nos perdonó Dios, por supuesto que nos lastimó, o nos lastima eso, pero se puede perdonar. Y me gustaría explicar eso. Porque, bueno, gracias a Dios, no terminé todo, porque la verdad termina en un pozo acá de desesperación esto. Si acá está alguno escuchando que ya lamentablemente cometió ese pecado, te vas derecho acá al canal, acá del Lobo, ¿no? Es muy triste, porque debe decirse, ¿no? No es algo para jugar. Pero no existe, yo creo, y ya lo digo acá, después en internet me van a liquidar, pero bueno. Yo creo que no existe el pecado imperdonable. Algún día lo vamos a predicar. Pero la situación en la que el Señor habló del pecado imperdonable no se repite en nosotros. Algún día lo explicaremos, pero el adulterio no es el pecado imperdonable. Es un pecado muy serio, pero se puede perdonar. Y me gustaría explicar cómo, lo que sería lo correcto en cuanto a la víctima del adulterio y al victimario, al que lo cometió y al que fue traicionado. Hay consejos de la Biblia muy lindos para poder reponerse algo así. Sí, Dios lo permita si es el caso. De nuevo, para el que ya lo cometió, no para decir, bueno, lo puedo cometer entonces, total, después lo puedo arreglar. No. En Mateo 19:9 dice que el adulterio rompe el pacto matrimonial. De manera que aún vos, cristiano o cristiana, si quisieras divorciarte después de un adulterio, puedes hacerlo. De que lo hayan cometido contra vos, ¿no? Y estás libre de volver a casarte con otra persona. Así que no es tampoco una tontería. ¿Verdad? Bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por los detalles que en todo momento nos hacen entender, saber que a ti te importa nuestra vida. Te importa lo que nos pasa, Señor. Entiendes nuestro corazón tan perverso, pero como un Padre maravilloso que eres, nos instruyes para que no suframos consecuencias de nuestra propia necedad, Señor. Por favor, danos convicciones de lo que hemos podido hablar hoy, danos la convicción de vivir guiados por tu palabra y no por nuestros sentimientos. Danos la convicción de que esa es la forma de llegar a ser feliz, no haciendo lo que queremos, sino lo que debemos. Y que tú no solo nos dices qué debemos, sino también nos da el poder, la fuerza por medio de tu Espíritu para vivir así, Señor. Ayúdanos. Ayuda a todos los jóvenes que están acá para evitar probar lo que no se debe probar, Señor. Ayúdanos a huir a cualquier edad, Señor. Todos los que estamos aquí somos de alguna manera blanco de estas tentaciones y podemos caer y dañar todo lo que tenemos, Señor. Por favor, líbranos, ten misericordia de nosotros, Dios. Y si alguno de los que está acá por escuchar estas verdades sintió o siente convicción de pecado, de estar perdido o perdida, que tú, por favor, lo guíes a tal persona a la cruz de Cristo, Señor. Que podamos todos entender que el plan de la Biblia no es que tratemos todos de ser perfectos, porque no podemos, sino es venir a Cristo para que Él nos perdone. Él fue perfecto. Él vivió de una manera perfecta, sin pecado, y Él murió por nosotros, para limpiarnos de todo pecado, para limpiarnos de la maldad, perdonarnos y limpiarnos. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.